cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal. Relatos de una investigación por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio. Relatos de una investigación.
Mi nombre es Marcelo Ríos. Actualmente vengo cumpliendo un proceso de investigación respecto a lo que significa y cuál es la dinámica del feminicidio. Este programa que planteo hoy a invitación de María, a quien agradezco mucho el espacio para poder compartir y narrar todo este proceso que vengo desarrollando desde hace un par de años atrás, me permite poder expresar todo lo que me ha venido significando el hecho de ir más allá solamente de un análisis conceptual o académico del feminicidio, de los involucrados, de los actores, en este caso de hombres feminicidas con quienes he tenido la oportunidad de poder hablar, intercambiar criterios, intercambiar sus experiencias, sus realidades. Es en ese sentido que estoy acá para poder ser parte de este programa que lo hemos denominado Cruzando la Frontera del Feminicidio, por un tránsito a otra comprensión, y cómo este cruzar la frontera del feminicidio implica, en mi caso, ha implicado conocer lo que es la derrota masculina de estos hombres, una derrota colectiva, por lo que ha implicado salir a la comunidad, a comunidades, ver la situación de las hijas e hijos que han perdido a la madre por feminicidio y al padre por feminicida, y así también cambiar la perspectiva de cuál es la función del Estado, que también considero es una situación de derrota. Por esto es que hago este relato de una investigación. No es en sí el trabajo de investigación, sí es todo lo que ha conllevado todos estos años entender. Inicialmente esta serie de programas las quiero dirigir, mi objetivo es que llegue a la población, a la audiencia masculina, a los hombres, porque somos nosotros como hombres, como género, quienes estamos plenamente involucrados en la situación de violencia en general contra las mujeres y en el tema específico de feminicidio, que es el tema que me atañe. Todo este proceso tiene un comienzo que ha empezado el año 2013, cuando yo estuve en Brasilia. Fui por un tema de estudios a invitación del hombre que en realidad es el tipo que me trajo acá al mundo, o sea, mi padre, que es una palabra que me cuesta decirle por este tipo. Él viene y me invita y me dice que me vaya allá a hacer el posgrado, que él quería cumplir, retribuir la ausencia que había tenido desde mi infancia. Y bueno, es en este año donde empiezo a hacer un quiebre, en un giro existencial en mi vida, cuando no entendía por qué mi obligación era siempre rendirle tributo, rendirle respeto a esta persona, pese a todo el daño que había causado en mi historia familiar desde pequeño y sobre todo a mi mamá. Y empieza el 2013 en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, este giro existencial. Cuando ingreso a un curso de derecho, de maestría en derechos humanos, y tomé un curso específico donde la conocí a la profesora Rita Segato, quien me aceptó como estudiante especial por la propuesta que se hacía. Y es a partir de ella que empiezo a dialogar y a cuestionar ciertas actitudes o privilegios que yo le daba a este hombre como mi padre. Entonces llega el momento en que se repite una historia pasada de maltrato, de denigración, me animo a decirlo, de racismo, de un hombre boliviano que, por el hecho de pensar que está en una ciudad como Brasilia, una ciudad blanca, de élite, tenía todo el derecho de denigrar a un hijo boliviano y considerarlo menos. Entonces, al repetirse este proceso de maltrato, decido retornar a Bolivia, dejando el ingreso a la universidad y toda esa dinámica que había creado, porque mi deseo en ese momento era hacer sentir a este hombre que su hijo podía y que podía ser igual que él, repetir su éxito y todo ello. Pero en noviembre del 2013, cuando decido retornar y le comunico esto a la profesora Segato, en una charla que tuvimos allá en el apartamento de ella, empiezo a entender a partir de lo que ella me hace un cuestionamiento de por qué, sabiendo que un hombre había maltratado y, llegó a la definición, causado la muerte de mi madre, yo tenía que continuar sumiso, rindiendo una forma de culto a ese hombre, al padre, cuando mi historia me llevaba a que he sido criado y educado por un grupo de mujeres que asumieron el cuidado desde la muerte de mi madre, asumieron mi cuidado y el cuidado de mis hermanos, y por qué yo tenía y continuaba con esa lógica de sumisión, de hijo a padre, pese a toda la historia de violencia y de desestructuración que ha generado. Es ahí cuando entiendo, y hablo aquí de ese giro existencial y ese cuestionamiento al hecho de que yo no pertenecía a Brasilia, una ciudad estéticamente linda, pero con una estructura colonial, con una colonialidad transversal muy fuerte, que decido retornar y despejo de mi mente ese amarre de rendir tributo a otro hombre, a mi padre en este caso. Entonces comienza ahí este proceso de poder entender qué es lo que lleva a los hombres a cometer estos actos de violencia, no solo violencia física, psicológica, sino el feminicidio. Porque ya fue el 2013 que la primera vez que escuché sobre el concepto, porque acá también en Bolivia en marzo se había promulgado la ley 348 a raíz del feminicidio de una periodista, de Anaí, y es que retorno ya con esta visión, con este despeje mental, psicológico, a Bolivia, con este giro existencial como lo planteo. Entonces es entre 2013 y 2018 que tengo un proceso de asimilación, de cuestionamientos, de reestructuraciones muy fuertes, porque despejarse de la figura del padre no es tan sencillo, porque cuestionas muchos roles, muchos mandatos que se te impone desde la sociedad, desde la misma familia. Y en este transitar de 5 años aproximadamente es que decido ya en un nivel académico tomar una maestría sobre desarrollo social, y bueno, eso con una perspectiva de mejorar mi formación. Pero continuaba en mi cabeza la charla que había tenido en noviembre del 2013 con la profesora Rita y este despertar, por así decirlo, del cuestionamiento de seguir repitiendo los patrones de jerarquía, de sumisión, de respeto al padre violento. Entonces, cuando decido tomar el curso, el posgrado, es donde tomo la decisión de transitar en el sentido de conocer y sumergirme en lo que significa el feminicidio. Inicialmente esta decisión de transitar tenía un enfoque academicista, un enfoque, aún lo tiene, pero no en la medida con la que inicié, de poder conceptualizar, entender los estudios que se habían hecho a nivel nacional, local, regional, sobre qué es lo que estaba pasando con este fenómeno, qué es lo que nos llevaba a los hombres, como género hablo, a cometer estos actos. Entonces es que decido, planteo mi perfil de tesis, hablo con mi tutora, quien acepta la petición de guiarme en este proceso. Y bueno, hasta ahí es donde empieza todo este transitar. Esa es la base de donde vengo para poder hablar de esta experiencia, de narrar mi vivencia sobre lo que es el feminicidio y sobre todo lo que ha implicado llegar a conocer, a estar frente a frente con hombres feminicidas en dos centros penitenciarios en La Paz y conocer su realidad, su perspectiva, su sentir. Ahí empieza este proceso. 2013, con un giro existencial muy fuerte, muy desestructurante, pero necesario, y considero el primer paso que tomé en una ciudad casi europea, por así decirlo, como es Brasilia, en una universidad de mucha competitividad académica como la Universidad de Brasilia, y son 5 años que reelaboro todo lo que había significado eso. Es ahí que en estos 5 años también reconsidero que el hecho de ser hijo de un hombre que ha violentado una familia me llevaba a tomar decisiones fuertes. Una de ellas, por ejemplo, era la de quitarme el apellido paterno, seguir todo un proceso judicial, el cual lo intenté, pero lamentablemente tema burocrático, el tema de justicia no me permitió, y es en este proceso que conocí a Mariana do Passo, la ex hija de un genocida argentino, de Esquecholás, que falleció hace poco, y entiendo que tenía el derecho a poder quitarme un apellido paterno, a poder desligarme de ese vínculo que me tenía unido a este hombre y transitar por otros caminos. Entonces, una vez transitados estos 5 años de asimilar todo lo que me había pasado, el 2019 decido presentar el perfil, es aceptado y bueno, iniciaba una segunda etapa en este proceso. ¿Cuál era? El trabajo de campo. ¿Cómo iba a saber el pensamiento de estos hombres? ¿Cómo iba a entender o buscar entender qué es lo que estaba pasando? El único camino era buscarlos, encontrarlos y hablar con ellos. Entonces, a raíz de mi anterior trabajo en una institución pública, es que decido tomar contacto con un amigo que actualmente está en libertad, un privado de libertad adulto mayor que estaba detenido en San Pedro por un delito menor, y le pido que me pueda colaborar en generar este acercamiento, en encontrar contacto con hombres feminicidas que estén detenidos, sea en Chonchocoro o en San Pedro, con sentencia ejecutoriada, que era uno de los criterios que tenía que cumplir para acceder a ellos. Y es que entre marzo y abril de 2019, el señor Primitivo me pone en contacto con un hombre que estaba detenido en Chonchocoro y que accedió a la entrevista para hablar y contar su historia. Entonces, es ese momento preciso donde siento que el hecho de tomar contacto con un hombre feminicida no era tan fuerte como yo o como se esperaba. Empecé a sentir de que iba a ser una charla común y corriente como cualquiera. Entonces decidimos ir con Ser Primitivo, entramos hasta Chonchocoro y es allá donde empieza este cruce de una frontera, esta transición, este paso a entender algo que desde la primera vez que pasé la puerta de Chonchocoro para lo que es población, se convirtió para mí en un proceso de no retorno. ¿En qué sentido? En que te sumerges en una realidad, en un diálogo, en un código que te penetra lo más profundo a ti como hombre, porque mi posición como hombre hacía que vea el otro lado de lo que somos. El lado violento, el lado de quitar la vida, el lado de pertenecer a una corporación, una cofradía, de donde la violencia es constituyente. Entonces, en marzo de 2019, vamos con el señor Primitivo y empieza. Es el ingreso a Chonchocoro, la primera vez en la que doy ese paso de cruzar una línea entre lo que, entre comillas, sería normal y entre lo que es la realidad. Ingresamos, nos estaban esperando, obviamente, para poder conversar. Ingresamos a uno de los pabellones y es allá donde encuentro a la primera persona, al primer hombre feminicida con quien inicio este diálogo, que es el título de este primer programa, ¿no? Un diálogo con feminicidas. Él me estaba esperando con un cierto temor y un cierto aire de esperanza de que inicialmente mi presencia podía ayudarle en el tema legal, que es lo que siempre es primordial para ellos, el tema legal y saber cómo encontrar una alternativa de salida. Y entramos a la celda de Julián, le planteo el objetivo de mi visita, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que trato de entender desde una posición de hombre, desde una escucha masculina hacia un hombre feminicida, y él accede. Julián accede a este encuentro, accede a continuar un proceso de charlas, de expresar lo que él sentía o pensaba en ese momento de lo que había hecho y lo que había pasado. Entonces, en esa primera charla en la celda de Julián en Chonchocoro, se constituyó para mí, se transformó, se volvió un paso de no retorno. Lo reitero, en el sentido de que estar sentado frente a un hombre, ver sus manos, escuchar su voz y ver la mirada que tiene, me trasladó, no sé si decir automáticamente, pero me trasladó de una forma que no podría describirla, pero de una forma que me llevó al lugar donde pasó el feminicidio. A sentir esa vibración tan fuerte de que en esas manos estaba la vida de una mujer, que en esa mirada estaba la vida de una mujer, pero también me llevó a pensar qué llevó a ese hombre a cometer todo eso. Y ahí empieza esta historia con Julián, quien me empieza a relatar todo lo que había sucedido desde pequeño, el por qué había pasado eso con su pareja, cuál era la situación de sus hijos, cuál era su situación actual, cómo él se sentía, qué pensaba al respecto, qué pensaba de los demás hombres feminicidas, qué pensaba de la justicia, qué pensaba del Estado. Todo este tránsito de hablar con Julián abrió una serie de puertas para conocer y hablar con otros feminicidas, con otros hombres feminicidas, entre los cuales hablé con un chofer, con un albañil, con un campesino, con un comunicador social, con un enfermero, con un jubilado, con un hombre en situación de drogas. Y es ahí que entiendo que es el espacio, es el momento en que yo atravesé este umbral, esta frontera del feminicidio. Tiene un espacio físico, pero también tiene un espacio mental, el haber pasado esto. ¿Y qué es lo que me fue generando desde que hablé con Julián sobre lo que él pensaba y sobre qué creía respecto a su pareja, qué creía respecto a él, a su pérdida, a su derrota? Porque lo que he identificado en todas estas entrevistas es que estos hombres están en derrota, es una derrota masculina, porque no solo han perdido cosas materiales, sino han perdido posiciones masculinas. Y toda esta situación de conversar, de dialogar con ellos, me llevó a tener una sensación de despersonalización constante, es decir, de sentirme en un limbo y de una reconfiguración. Creo que este tema de reconfiguración en mi persona se manifestó más en saber y entender que todos esos mandatos, esas conductas y esos comportamientos machistas o de mandatos de masculinidad, como plantea ese gato, son tan fuertes en nosotros los hombres en general, que cuestionarlos y verlos ante una figura feminicida te genera una desestructuración, una reconfiguración, una despersonalización. Y que es algo sin retorno. ¿Por qué reitero en decir que es sin retorno? Porque tú ya no piensas igual, tú ya no sientes igual, tú ya no ves igual. Porque entiendo y lo vivo claramente. Es porque te entras y te sumerges en un código masculino muy duro y muy, muy fuerte. Hay un código feminicida y te genera, en mi caso es lo que me generó cuando hablábamos con Julián, hablábamos con Rafael, con Ariel, con todos ellos, te genera un sentimiento de traición al grupo al que perteneces. Y ese es un cuestionamiento recurrente, porque tú estás develando quizás elementos que para los hombres no tienes que revelarlos. Es todo este proceso que hace que esta frontera del feminicidio está ahí, y cuando tú lo atraviesas y sabes que estás sumergiéndote en aguas que quizás no te van a soltar, te hacen entender que no estás libre de vivir en una situación de violencia.
Deseo 103.3 FM.
Cruzando la frontera del feminicidio.
Recuerdo que en una de las visitas a Chonchocoro nos sentamos con Julián y Rafael, dos hombres feminicidas, y decidimos hacer una caminata en diálogo, conocer sus inquietudes y su situación a partir de un diálogo, de una conversación entre los tres. Recuerdo que esta caminata la hicimos por la cancha de Chonchocoro. Inicialmente tomando un refresco que Rafael había preparado y nos sentamos a charlar. Y en esta charla, que es una de las cruciales que tuve con ellos, donde hubo un intercambio fluido de lo que ellos pensaban, salió una crítica, un resentimiento, un dolor de ellos como hombres hacia el Estado, hacia en ese momento el gobierno representado en Evo Morales. Recuerdo que Julián planteaba que y hacía sentir que lo que estaba pasando con el feminicidio no era entendido por el Estado, no era entendido por los jueces, y que simplemente ellos se limitaban a lanzar el martillo y decir se ejecuta la ley, sin entender lo que están pasando los hombres que están en la cárcel por feminicidio. Julián decía: Evo Morales no entiende lo que es estar aquí. Pero recuerdo que en esa charla no se veía a Evo Morales como una persona, sino como un representante del Estado, como el Estado en sí, el Estado patriarcal, obviamente. Y Rafael, en una posición de refuerzo, manifestaba lo mismo, que puede que salgan más leyes, muchas más leyes, pero que eso no pararía los actos feminicidas. En esta conversación, Julián hacía una confesión predictoria, y creo que es vigente hasta ahora, y cuando escuché esta predicción, entendí y comprendí qué significaba la ley, en este caso la 348. No estoy contra la ley, pero sí dialogar con hombres feminicidas, y con esta confesión predictoria que hacía Julián en ese domingo, charlando en Chonchocoro, al aire libre, por así decirlo, y Rafael, me hizo entender algo que hasta ahora hace que cuestione el procedimiento de los gobiernos o del gobierno en cuanto a la confianza o a la fe en la ley. Julián, sentados, después de decirnos que Evo Morales no entendía lo que estaba pasando, que la justicia estaba mal porque estaba mandando a los hombres a la cárcel, él decía, y lo cito: va a empeorar todavía, porque cuanto más feminicidios está habiendo, más leyes quieren sacar, más fuerte para nosotros. Peor hay más. ¿A dónde vamos a llegar? Fue con esa aseveración que en este tránsito, en este cruzar de la frontera del feminicidio, entendí de que la ley en sí y sola y por sí sola no va a cambiar esto. No va a cambiar. Y eso no lo decía yo, lo decía un hombre que había cometido un feminicidio y que en todo ese proceso de desasosiego continuo que tiene en su encierro, se dio cuenta de que la ley no es suficiente y que sacar leyes punitivas no va a detener todo este proceso de matar a las mujeres. Ahí entendí que la ley 348, está escrita sobre el cuerpo de una mujer, y que el Estado no ha tenido la capacidad discursiva, mediática y o simbólica para atravesar las intersubjetividades masculinas, es decir, para atravesar el pensamiento y la estructura masculina o patriarcal que nos configura a los hombres. No ha habido esa capacidad, y no la hay, por lo menos personalmente, y eso es lo que planteo en mi investigación. No encuentro indicios de que el promulgar, modificar la ley vaya a cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque el hecho de haber compartido estos espacios de diálogo, de habla, de llanto con hombres feminicidas, me ha hecho entender que la ley no está tocando el núcleo de todo esto. En esta charla con Julián y Rafael, también surgió algo que implica que estos hombres reconocen que están derrotados, saben que están derrotados, son conscientes de esta derrota. Pero Julián y Rafael no representan no representan individualidades. Considero que representan la estructura masculina y su derrota, y que se manifiesta en el extremo del feminicidio y en su situación en cárcel. Ellos reconocen que han sido derrotados, pero a la vez tienen un conflicto, una tensión tan fuerte que niegan la pérdida de los privilegios masculinos. Y eso se manifiesta en reiteradas oportunidades cuando ellos me indican de que han perdido su estatus masculino económico, en el tema de que manejaban dineros, su estatus material y de inmuebles, casas, autos, su estatus de reconocimiento ante otros hombres, porque ellos indican que todos sus amigos ahora no los acompañan. Pero lo que más me llamó la atención es que todo este proceso de derrota masculina, de reconocimiento de su derrota, la mujer que ha muerto no es un punto de reflexión pleno. Estos hombres centran su derrota en sus posiciones de privilegio. Y fue en estas conversaciones con ellos, en estos diálogos, que también me fui dando cuenta, y eso es lo que vengo pensando y analizando constantemente, de que la frase de que el patriarcado se tributa del cuerpo de la mujer, del cuerpo feminizado para sostenerse, y creo que no solo del cuerpo de la mujer o del cuerpo feminizado. El orden patriarcal necesita y exige del cuerpo y el sacrificio del propio hombre para sostenerse, como lo hace con los feminicidios. Soy consciente que hacer estos análisis implican de mucho sustento, pero estas entrevistas me han llevado a considerar esto. Implica que los hombres, el cuerpo del hombre, la subjetividad o la intersubjetividad de los hombres también son necesarios para sostener un orden patriarcal, para sostenerlos, y son desechables. Y eso lo hizo notar bastantes veces Julián, que al estar en la cárcel ya no están siendo parte de toda esa dinámica, toda esa cofradía, esa corporación, ese grupo de hombres. En una de las charlas con Rafael, un hombre que mató a su pareja en su camión en el Alto, también entendí que cuando un hombre mata a una mujer, también se mata a sí mismo. Quizás no físicamente, pero sí, se mata a sí mismo y lo reconoce. Y esto lo puedo aseverar con una frase de Rafael en una de las entrevistas, que decía: yo sé que la he matado, pero ahora aquí yo estoy muerto en vida. Esa frase fue tan reveladora para mí que entendí que el feminicidio no es solo la muerte de la mujer. También implica que los hombres están muertos. Que han cometido el feminicidio han muerto. Han atravesado lo que planteo acá. Han atravesado la frontera del feminicidio, que es una travesía sin retorno. Julián y Rafael fueron los feminicidas con los que más pude hablar, con los que más intercambié. Hablé con otros más que han ido corroborando varias líneas de pensamiento, de autocuestionamiento en mí. Y si bien muchos de los que hablé venían o provenían del área altiplano, del área occidental de nuestro país, me tocó llegar a hablar con un muchacho. Me tocó ir del altiplano al oriente norte y hablar con un muchacho de Pando, quien había cometido el feminicidio y tuvo un intento de suicidio. Y pude hablar con él en San Pedro. Recuerdo que cuando hablé con él, lo primero que me dijo cuando le propuse el motivo de mi visita, cuál era mi objetivo para saber lo que había pasado, lo que pensaba y sentía. Y él me dijo, viéndome con una mirada algo perdida, ayúdeme a entender lo que hice. Entonces, en una de las charlas que tuvimos en una de las secciones, él reiteraba varias veces que cuando cometió el feminicidio, él necesitaba suicidarse, necesitaba morir junto a su pareja, porque eso era lo que él deseaba. Entonces quedó ahí el recuerdo de lo que me dijo Rafael en Chonchocoro: estoy muerto en vida. Este muchacho en reiteradas veces me decía: no entiendo lo que he hecho, qué es lo que ha pasado, si yo la amaba. No entiendo por qué llegué a esa situación. Y es ahí donde surgió un vínculo, un nexo con lo que me decían Julián, Rafael y los otros feminicidas. Y esto es lo que ratificó, o bueno, ratificaría lo que plantea mi tutora en su modelo interpretativo. Que cuando el hombre mata, mata mandando un mensaje a otros hombres. ¿Qué mensaje es ese? Y ese es el código en el que les decía me he sentido sumergido para entenderlo. Este muchacho en San Pedro me decía, cuando yo hice todo eso, lo que recuerdo era que lo hacía pensando en por qué ella había estado con otro hombre, que era una forma de decir que ella era mía. Entonces considero que, y pienso que en estos diálogos, y eso es lo que planteo demostrar en esta tesis de investigación, esta investigación que estoy realizando sobre feminicidio, y tengo la certeza y la tranquilidad, no sé si tranquilidad, pero la certeza de que hay elementos de que en el feminicidio los hombres que lo cometen lo hacen pensando en otro hombre, dando mensaje a otro hombre, porque tanto Rafael, Julián, este muchacho Ariel en San Pedro y los otros que entrevisté siempre mencionaron de que había un hombre de por medio y manifestaban que era por celos. No sé si la categoría celos entraría, pero sí creo que al momento de cometer el feminicidio ellos lo hacían pensando y mandando un mensaje hacia otro hombre en un sentido de posesión del cuerpo de la mujer. Ariel en su momento tomó varias charlas para poder decirme de que en el momento del feminicidio antes él había cometido un acto de agresión sexual, porque previamente a ello él habría visto que su pareja estaba con otro hombre teniendo relaciones. Entonces creo que estos diálogos transmiten un código, una serie de mensajes entre hombres sobre posiciones, sobre mandatos a restaurar, mandatos de masculinidad a restaurar, e hizo de que muchas veces piense de que sumergirse en estas intersubjetividades, en este relacionamiento con hombres feminicidas, me hizo hacerme una pregunta muy, muy, muy dura, muy autocrítica, muy sensible, y por eso al inicio de este programa planteaba de que está dirigido a un público masculino, a una audiencia masculina, y me hizo preguntarme y decir y encontrar algunas respuestas, pero entre ellas decir: todos los hombres en diferentes intensidades somos potenciales feminicidas. En tanto no iniciemos un proceso fuerte de autocuestionamiento, de autocrítica, de desmonte individual y colectivo, entonces, porque no, mi formación es psicólogo, vengo de una formación inicial en clínica, Y fue en la travesía de mis trabajos que me fui volviendo psicólogo social. Pero puedo dar un buen grado, un grado de certeza de que los feminicidas con los que he hablado, los he tenido frente a frente, a más de un metro, metro y medio, no tienen rasgos de trastorno psiquiátrico, de trastornos psicológicos. No. Como les dije al inicio, en un momento de este programa, hablé con feminicidas como minero, un chofer, un albañil, un campesino, un comunicador social, un enfermero, un jubilado. Y es esto, este proceso que quiero plasmar y lo estoy plasmando en una investigación respecto a por qué considero que todo lo que he ido viviendo y sintiendo y compartiendo con estos hombres implica una derrota masculina. Es una derrota masculina. El haber hablado con ellos me ha llevado a trascender no solamente el diálogo o la perspectiva con estos hombres, sino a ver el tema a un nivel más colectivo, más comunitario. Y es ahí donde, hablando con Julián y hablando con otro feminicida, campesino, él, Rubén, que identifiqué que la derrota masculina trasciende y genera una derrota colectiva. Y es a lo que en el siguiente programa quiero plantear, es cuál es la situación y la realidad de las hijas e hijos que han perdido a la mamá por feminicidio y al padre por feminicida, y cómo están, a partir de dos casos concretos. Que el haber hablado con estos hombres me llevó a identificarlos y encontrarlos. A dos niños en un municipio de Oruro y a dos niñas en un municipio de La Paz. Y eso es lo que en el siguiente programa pienso y me gustaría compartirlo con ustedes, porque en este primer programa, y espero poder haber transmitido lo que he vivido y estoy viviendo a partir de lo que pienso que los hombres estamos en una derrota masculina en el momento que iniciamos procesos de violencia de género y se consume y se concreta con un feminicidio, y pasar a lo que es una derrota colectiva a partir de la realidad y la situación de hijas e hijos que han perdido a la mamá por feminicidio y al padre por feminicida. Gracias.
Cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal. Relatos de una investigación por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio. Relatos de una investigación.